Vamos a iniciar la presente hora informativa comunicándonos con el general Roberto Quiabra. En su momento ha sido ministro de Defensa y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. General Quiabra, gracias por atender la comunicación de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Queríamos consultarle sobre un hecho que a todas luces resulta preocupante, ¿no? Lo que está ocurriendo en el caso específico de Loreto, ¿no? Hace unos días se registró un derrame que, de acuerdo a la información que proporcionó Petroperú, se registró de una manera exprofesa, ¿no? Incluso se utilizó una sierra eléctrica para generar una rotura de uno de los ductos del oleoducto norperuano, ¿no? Pero lo que ha venido sucediendo días posteriores es mucho más preocupante, ¿no? Cuando Petroperú ha querido ingresar a la zona con sus técnicos, ha querido ingresar incluso el propio Ministerio Público para hacer las indagaciones, las investigaciones, OEFA o Sinermin y la propia Policía Nacional, se les impide el ingreso, ¿no? La situación ha llegado a un nivel tan crítico, general, que ya esta mañana la propia gerenta corporativa de Petroperú, la doctora Beatriz Albajar, nos ha confirmado a través de RCR que ya el derrame del crudo que se discurría por la quebrada ha llegado hasta el río Marañón, ¿no? Pero se impide que ingrese la policía, Petroperú y todas las autoridades. En realidad se ha convertido en tierra de nadie. Este es un primer escenario. Anoche, los dirigentes de lo que se denomina las cinco cuencas que están ubicadas en Loreto, que forma parte del Datén del Marañón y otras localidades, han emitido un pronunciamiento público abierto, donde rechazan la actitud de la presidencia del Consejo de Ministros al diálogo que se viene llevando adelante y se declaran en movilización en defensa y control del territorio. Le pongo énfasis a este tema, control del territorio, porque textualmente ellos dicen eso, ¿no? Porque en sus considerandos plantean que no quieren ningún tipo de diálogo y en la parte final, de una manera taxativa, lo que establecen es que ante tal actitud manifestamos que no permitiremos más abuso de las empresas petroleras y el Estado, por lo que la Asamblea de los Pueblos decretó declarar en movilización y control y defensa del territorio. Daría la impresión que estamos dentro de otro Estado, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista. Usted ha sido ministro de la Defensa, pero también tener una visión de qué es lo que está ocurriendo,
¿no? Fíjese, lo que usted señala es grave porque no se trata de este hecho, ¿no? No es la primera vez que se hable de un derrame hecho exprofeso. Esto ya tiene varios años. Y aquí, si nosotros quisiéramos hablar, digamos, en crudo, tendríamos que hablar de dos cosas, ¿no? De sabotaje, en primer lugar. Porque si se señala de que hay sierras y que deliberadamente, las informaciones que salen, que las obtenemos nosotros de aquí, de lo que sucede allá, que de repente puede ser igual o diferente, se señala de que como se contrata personal de la zona para la reparación de estas tuberías que sufren algún desperfecto y provocan el derrame, ya la gente se ha dado cuenta y ha comenzado a cobrar un poco más por su mano de obra. Eso es uno. Ojalá fuera así de sencillo, pero este ya es sabotaje. Sabotaje porque cuando ya crece y el derrame y la contaminación no es solamente local en esa zona, sino ya va abarcando otras cuencas, yo creo que ya es difícil. Lo otro que usted señala que también debe llamar la atención es este control territorial. Si yo le sumo al sabotaje, al control territorial, en términos subversivos, esto sería una zona liberada. Una zona liberada. Entonces aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Las causas que generalmente ocasionan estas actitudes es, en primer lugar, la ausencia del Estado. La ausencia del Estado que no cumple con su tarea principal, que es satisfacer las necesidades básicas que tienen las poblaciones, y que esto es consecuencia también de que no hay políticas de desarrollo de fronteras. Lima no es el Perú, lo hemos dicho muchas veces, ni el Perú es Lima. El Perú es tan grande y la zona de Loreto realmente está desconectada del resto del país. Usted solamente puede acceder cuando los ríos son navegables o por vía aérea. Entonces, yo creo que esta es la ausencia del Estado. Lo otro, todos los peruanos debemos saber que somos un país diverso. Lo de la costa del norte no son iguales que lo de la costa del sur, lo de la selva alta no son iguales que la selva baja. Entonces, pero hay que saber de que somos un país único, con unidad, respetando la diversidad. Y para respetar la diversidad tenemos que conocer y respetar las historias, las costumbres, las culturas. Entonces, aquí los peruanos tenemos que sentirnos peruanos en todo aspecto. Y acá tiene que haber, además de la integración física, esa integración virtual que ha crecido, que es el Internet, pero ahí está faltando la integración emocional, esa que tiene que ver con la identidad nacional. Todos somos peruanos. Y el oleoducto norperuano nos beneficia a todos los peruanos. Entonces, yo creo que falta ese mensaje de identidad, que seguramente debe estar aprovechado, porque si usted me habla de algunos frentes de defensa, habría que ver quiénes son los que encabezan esos frentes de defensa y qué intereses tienen. Recordemos que cuando hay problemas socioambientales por el tema de la minería, siempre hay los intereses de los que defienden a las comunidades, pero no porque quieran defender efectivamente la vida de la comunidad y su respeto al medio ambiente, sino porque hay un interés económico. Yo creo que el primer ministro tiene que demostrar que tiene capacidad de poder dialogar, de reunir, de informar, de escuchar y de acordar para que pueda solucionar este problema que, como le repito, no es de ahora. No es de ayer, este es un problema que lo estamos dilatando y, como tenemos la costumbre en el Perú, lo estamos dejando avanzar, pero cuando crece se vuelve difícil de solucionar.
Ahora, aquí amerita el principio de autoridad, y en ese principio de autoridad amerita la declaratoria de emergencia de las zonas que están en estos momentos con ese problema, general.
Fíjese, yo señalo que el primer paso debe ser agotar el diálogo. Si, como usted señala, se impide la presencia del primer ministro, no quieren que Petroperú continúe con su trabajo, que es para el beneficio de todos los peruanos, yo creo que hay que conversar con los que están encabezando y haciéndoles ver dos cosas. La responsabilidad, porque acá también tiene que haber responsabilidad, porque no se trata de que, como en otros lugares, usted hace un reclamo, por más justo que sea, y bloquea la carretera. El bloqueo de la carretera está penado, pero nadie sufre las consecuencias de haber bloqueado la carretera. Yo bloqueo la carretera, efectivamente, y después me hacen o no me hacen caso, pero después tengo que asumir yo mi actitud, que es una sanción penal. En este caso, el primer ministro tiene que ir a conversar y decirle: lo que ustedes están haciendo es un acto de sabotaje. Sabotaje en contra de un sector estratégico de nuestro país. Entonces, si no quieren dialogar, el tema pasa porque el estado de emergencia, y usted tiene que militarizar la zona. Y militarizando la zona, lo único que hacemos es darle la continuidad al tema, porque si militarizando la zona, declarando el estado de emergencia, usted va a tener facilidades para dialogar, ojalá fuera así. Pero por experiencia en otros lugares, se declara el estado de emergencia, se militariza la zona y se deja el problema eternamente abierto. Lo único que va a suceder es que ya no se van a producir nuevos sabotajes al oleoducto.
Ahora, usted puntualizaba algo que conviene remarcarlo, ¿no? Que las reclamaciones muchas veces tienen un conjunto de intereses de carácter económico. Ya se ha visto esto en La Bamba, por ejemplo, se ha visto en otras protestas, y acá en Loreto no es ajeno, porque lo que están pidiendo, y hay que decirlo con nombre propio, son lo que ellos denominan indemnizaciones. O sea, piden, pero lo más grave es que quieren indemnizaciones, y aunque parezca increíble, en efectivo, ni siquiera en resarcimiento con obras de recuperación, con obras de interés social, no, en efectivo.
Claro, ahí se da cuenta usted que si de verdad fuera un reclamo justo, estarían pidiendo lo que yo estoy señalando, la presencia del Estado con sus servicios básicos, es decir, no tenemos colegios de buena calidad, no tenemos posta médica, no tenemos un hospital, no hay carreteras. Eso uno diría, caramba, el reclamo es justo. Pero si usted pide plata, ya le quita toda validez a lo que están reclamando, y como entonces no deja mucho espacio para equivocarnos, de que hay gente que está dirigiendo a estos pobladores para una exigencia donde los beneficiados mayormente van a ser ellos.
Situación bastante compleja, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, como usted bien anota, general Quiabra, la presencia del Estado en realidad deja mucho que desear en estos momentos, ¿no? Y eso es aprovechado por sectores radicales, por sectores que alientan la violencia política y con intereses económicos, ¿no?
Fíjese, la ausencia del Estado no solamente se produce en toda nuestra frontera. Si usted, yo he tenido la oportunidad por mi carrera de conocer desde Huepi hasta Angamos, es decir, todo lo que es el Putumayo, parte del Amazonas, el río Yabarí, y ahí es la realidad nacional. El abandono de nuestro no llega. Entonces, esa es la responsabilidad que decíamos nosotros con las políticas de desarrollo de fronteras. Uno, tiene usted un ámbito que se ha creado a alto nivel, que es este reunión de presidentes y gabinetes binacionales, cuya esencia es mejorar la vida de las poblaciones fronterizas, integrarla a las poblaciones fronterizas y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la primera reunión estuvo muy bien porque se hizo en las localidades fronterizas y ya después se hace en Lima, se hace en otros sitios que no tienen nada que ver y se desaprovecha. Los dos países vecinos desaprovechan la gran oportunidad porque por lo menos estar 2, 3 días en la misma línea frontera y conocer los problemas. Entonces, esa ausencia del Estado la ve usted bien, el BRAE. El BRAE, que es esta región que comprende Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y parte de Junín y Cusco, usted ve de que fue la zona más golpeada por la violencia senderista por la ausencia del Estado. Se suponía que con la derrota militar de otras organizaciones lo que venía era la presencia social del Estado. Y esa ausencia ha sido topada hoy día por el narcotráfico. Entonces, si usted ve que en el centro de nuestro país hay ausencia del Estado y genera el impacto y el dominio del narcotráfico en esa región, nos vamos a Loreto, y en todas estas zonas alejadas, la ausencia del Estado hace que la gente realice autosabotaje, la gente sea vulnerable a ser captada por estos dirigentes, pseudo dirigentes, que lo que buscan es un beneficio económico, y tiene usted que se repite la misma historia. Yo creo que el Perú tiene que darse cuenta de que hay que invertir en nuestras fronteras, y eso pasa por tener política de desarrollo fronterizo que incorpore a esas ciudades, a Loreto, por ejemplo, que los incorpore con carreteras, con líneas aéreas, antes había los vuelos de acción cívica de la Fuerza Aérea. Entonces, hay formas que tienen que decidir el Estado para poder integrar a todas nuestras poblaciones fronterizas y evitar estos actos de sabotaje que perjudican, ¿quién? A la economía del Perú.
Ahora, en general, ¿qué habrá? Pero esta situación, por ejemplo, que estamos viendo en diferentes puntos del país, vemos, por ejemplo, en las negociaciones en Las Bambas que no se puede arribar a un acuerdo, porque simplemente los grupos organizados allí han superado largamente, por ejemplo, la capacidad de respuesta que tiene el propio Estado, el propio gobierno que va a sentarse en esa mesa de diálogo. Entonces quieren respuestas inmediatas y quieren y acumulación de más beneficios económicos inmediatos. Vemos en Loreto control territorial, o sea, la suplantación del Estado, es decir, si ustedes ya no mandan aquí, vamos a mandar nosotros, ¿no? Y vemos en otras zonas del país también que se adoptan ese mismo tipo de situaciones o se están empezando a adoptar. Entonces nos lleva a un fraccionamiento del territorio nacional. Geopolíticamente mirando esto, ¿qué consecuencias puede tener?
Es peligroso porque si usted ve la frontera del otro lado, ve usted que las fronteras del otro lado están mucho más, con mayor calidad de vida que la nuestra. Ecuador, por ejemplo, ¿cuál era la gran ventaja de Ecuador? Que la cordillera del Cóndor del lado nuestro es inaccesible y el lado ecuatoriano tiene usted carreteras hasta en la línea de frontera, tiene su cordillera que es mucho más suave. Y hoy día hay la minería ilegal que le hacen los ecuatorianos. Tiene usted la frontera en el Putumayo, lo que señala el gobernador de Loreto, también hay más hectáreas de coca que en el mismo Brian, y tiene la influencia de los disidentes de la FARC. Tiene usted el Yabarí y el tráfico ilegal de madera. Nos vamos más al sur y vemos nosotros en el oriente nuestro, madre de Dios, y este grave problema de la minería ilegal, el contrabando con Bolivia. Entonces, si vemos nosotros que esa es la realidad de todas nuestras fronteras, nosotros decimos, hay la ausencia del Estado. Hay la ausencia del Estado. ¿Cómo poder nosotros remediar esta situación? No es pues declarando estado de emergencia, es viendo qué inversión debemos hacer en esta zona de frontera que es nuestro país, país que nos queda grande, país que lo reducimos a Lima, a las zonas urbanas, ahí sí nos preocupamos, pero y somos culpables, pues tenemos responsabilidad, los hemos dejado solos. Entonces, ese abandono hace como usted señala. No se olvide usted que los frentes de defensa encabezados por emerretistas son los que han bloqueado, por ejemplo, Vía María o todos estos proyectos mineros con este cuento del medio ambiente y con este enfrentamiento entre minería y agricultura. Entonces, hay una serie de problemas, no solamente en nuestra frontera, sino en todos nuestros sectores estratégicos. Usted me dice, visión geopolítica, yo le preguntaría, ¿con quién compite nuestra minería? ¿Con quién compite nuestro cobre? Con el vecino, pues, ¿no? Del sur. Entonces, si nosotros no vemos de que nuestra economía, nuestra agricultura, nuestra minería, nuestros puertos compiten con los del sur, que ansiosos están de tener una hegemonía en el Pacífico Sur, que esa es la visión de un país que tiene visión de futuro, vemos nosotros que somos un país pues que está viviendo del día a día, no está viviendo del futuro. Entonces, estamos abandonando a nuestra gente, estamos provocando que esta gente primero haga un sencillo reclamo y después haga un sabotaje. La gente no se da cuenta que está haciendo un sabotaje y cuáles son las consecuencias de hacer un sabotaje. Entonces, sabotaje que no lo hizo ni Sendero, sabotaje que lo hace la FARC en Colombia, que es destruir el gasoducto, tumbarse los puentes. Eso no sufrimos nosotros, fíjense, ni lo mismo de Sendero nos hicieron eso. Imagínense si Sendero nos hubiera hecho eso. Entonces hubiera agravado más la economía. Y no lo pueden hacer unos pobladores, que todos somos peruanos, ese es lo primero. Por eso yo le hablaba de esta integración emocional que es la identidad nacional. Eso que usted hable de que nuestro territorio y que no vamos a permitir el abuso del Estado. No puedes. El abuso del Estado es el abuso de tu Estado. Será pues el abuso del gobierno. Yo soy del Estado peruano que tengo un abuso de mi gobierno, pero no que el Estado, ¿no? Cuando usted habla así, de efectivo, no vamos a permitir que ni Petroperú ni el Estado abuse de nosotros. ¿Te estás sintiendo extraño? Eso no debe llamar la atención.
Bien, mi estimado general Roberto Quiabra, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR. Muy amable de su parte, ¿eh?
Gracias por la conversación también. Gracias.
A usted las gracias. Era la comunicación con el general Roberto Quiabra, ¿no? A propósito de lo que está aconteciendo, y en realidad esta es una lectura de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Un estado de total desconcierto, ¿no? Parecería que en Lima estamos centrados en el tema de la justicia, de la reforma a la justicia, el tema de la reforma política, pero lo que está ocurriendo en otras latitudes del interior del país es sumamente preocupante. Chinchero, ya hay voces de protesta. El caso de Tía María, ayer nuevamente hay sectores interesados en agitar y generar justamente la situación de inestabilidad. El caso de Loreto que estamos comentando, el caso de Las Bambas, ¿no? O sea, una agenda que no puede ser soslayada ni pasada por alto así tan fácilmente. Es la agenda real que vive en estos momentos nuestro territorio nacional, Carlos.
Hay una inconexión absoluta, ¿no? Sencillamente vivimos, como te digo, en agendas separadas, ¿no? En compartimientos estancos. Yo no quiero ver o no me interesa ver lo que está ocurriendo al otro lado, siendo nosotros vivimos en una, por decir, en una sola casa. Pero un tema se está discutiendo en la cocina y otro tema se está discutiendo en la sala y en otro en la salita de recibo se discute otra cosa. O sea, nadie está ahí conectado con una realidad y sin embargo la casa puede estar inundándose por todos lados y nadie nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno estamos privilegiando lo que nos interesa. Entonces, a algún grupo de opinólogos que manejan las líneas informativas de los periódicos, les interesa pues en este momento la reforma política, que el Congreso y cómo hacemos esto y cómo le damos un fundamento entonces a los cada vez más estridentes fracasos de las propuestas de reforma que está mandando el gobierno en esta coyuntura, ¿no? Y claro, existe una especie de cajón desastre que es el Congreso de la República, a donde todo el mundo le echa la culpa, ¿no? Y le tira las responsabilidades sobre los fracasos de las ideas y de las concepciones totalmente erradas que están proponiéndole al propio presidente Vizcarra. Entonces el presidente Vizcarra se compra esos temas y después sacan encuestas diciendo que el pueblo está a favor de esas reformas. ¿Cuál pueblo? Diríamos nosotros, ¿cuál? ¿No? En Arequipa tenemos un gobernador regional que se ha ido a echar, así criollamente hablando, gasolina a la situación de Tía María, ¿no? ¿Por qué? Porque está cayendo, está en los sondeos de opinión, la aprobación de la población está por los suelos.
13%.
Claro, y eso.
Mucho menos incluso de lo que
alcanzó. Y eso. Yo, en realidad, con una incapacidad enorme, rodeado de unos escándalos de corrupción, apenas a los 6 meses de gestión, ¿no? Y eso se veía venir desde el inicio. Este gobernador regional entró porque cuestionado, con un juicio por violación de por medio, ¿no? De presunta violación. Entonces, esos son los problemas. Entonces, vemos que va y para ganarse un poquito y alguito de la tribuna pública, va y dice, aquí no va a venir y no va a entrar la inversión. Y sin embargo están exigiendo más recursos, porque dice que quieren más agua, quieren ayuda a la agricultura, que quieren ayuda a la infraestructura, que el hospital Goyoneche se cae a pedazos. La vez pasada hicieron una parrillada, ¿te acuerdas de eso? Una pollada hicieron en la puerta del hospital para poder comprar los instrumentos médicos de ese hospital, ¿no? Que no tenía presupuesto y no había nada, y los pacientes estaban totalmente abandonados. Pero el gobernador regional, entonces, está cerrando las puertas a la inversión en su región nuevamente. ¿Que va a tener repercusiones? Por supuesto que sí, porque va a recortar las posibilidades y las oportunidades de empleo a su población, de fortalecer una cadena económica, ¿no? De fomentar más servicios para promover más turismo a la vez en esa zona que tiene tantos recursos para mostrar. Es decir, no entendemos una realidad. Entonces, igual, ¿no? En Las Bambas, a cada población, a cada grupo dirigencial, se dice, ah, ya, por aquí vamos a sacar el billete ahora, ¿no? Entonces, hay que bloquear esta carretera. No, salimos de este bloqueo, no, bloqueamos más allá. Y de aquí, no, el otro lado también. Y yo también quiero. Entonces, no hay una política integral de manejo de este tema. Y simple y llanamente las autoridades van, sí, pues no quieren, pues, y me regreso, ¿no? Sin ninguna responsabilidad, no le ponen ni sin ninguna convicción de tratar de hacer una gestión pública adecuada para salir del problema, ¿no? Entonces, aquí vemos todos los factores alineados para el fracaso, y eso es lo preocupante, y deberíamos de mirar en otro horizonte, ¿no? Estamos entonces frente a situaciones totalmente disímiles. Por una parte, el discurso y la visión de nuestros analistas, nuestros opinólogos aquí en Lima, que están viviendo en su burbuja, o sea, parece que tuvieran tirria, temor de una especie de contaminación con los problemas que vive el país. Pero esos son los problemas que existen, que hay que resolver, que no lo va a resolver este tema político ni la reforma, ¿no? Y no lo va a resolver el problema de la reforma de justicia, que es un mamarracho que ha fracasado en toda la línea. En ese estamos en este momento.